Son las 8 y 13 minutos de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios Salomón Lerner Guitis. Él ha sido, como ustedes saben, presidente del Consejo de Ministros en el primer gabinete que conformó Ollanta Humala, que, digamos, duró muy pocos meses, pero él, digamos, ha mantenido una actividad política muy importante y siempre ha estado, digamos, en la preocupación y el interés de, ojalá, ayudar a fortalecer un frente más de una izquierda progresista, democrática en el país, y en esos esfuerzos, digamos, es que anda también, y sobre eso le vamos a preguntar en un ratito. Señor Salomón, les gusto saludarlo, buenos días.
Muchas gracias por la invitación, gracias.
No, al contrario, gracias por venir a conversar con nosotros. Le voy a preguntar, porque hemos desarrollado mucho las consideraciones más legales con el señor Luis Vargas Valdivia en torno a la situación de algunos líderes políticos, pero quisiera recoger su impresión más en el ámbito político de la reacción que algunos han tenido por hechos y circunstancias similares que cuando eran atribuidas a otros, ellos más bien avalaron y validaron, ¿no? ¿Qué le ha parecido lo que ha hecho Keiko Fujimori con toda su bancada, con el CEN de su partido, que ha salido el viernes, a decir al Ministerio Público, en buena medida, con nosotros no te metas, porque nosotros mira lo que tenemos? Digamos, estoy resumiendo un poco, ¿no? ¿Y esa actitud qué le dice en términos políticos?
Creo que en términos políticos es una actitud sumamente fuera de lugar. Me parece que en la democracia hay que aceptar las reglas de juego. Creo que hay una frase muy característica: si te metes a política tienes que ser público, y si eres público tienes que ser investigado en todos tus aspectos patrimoniales, en todos tus aspectos de tu comportamiento frente al público, ¿no? Y creo que eso es lo que no han entendido algunos elementos de Fuerza Popular, que ellos están sujetos a investigaciones, a fiscalizaciones, y creo que es lo que deben contribuir, al contrario, en ayudar a que todo esto se esclarezca y todo esto pueda permitir que en general la ciudadanía entienda que las cosas se han llevado a cabo con derecho,
¿no? Sí. Ahora, señor Lerner, pero digamos, hay otra consideración sobre la cual le quiero consultar en la misma actitud. El fujimorismo en los últimos tiempos ha querido como desmarcarse de los 90, digamos, que le hizo perder dos elecciones, esa comparación era odiosa para ellos, pero en el último tiempo querían un poco mirar desde el balcón el caso Lavallato, es decir, los otros están involucrados y nosotros más bien vamos a ser severos con aquellos que estuvieron involucrados. Pero el nexo y el vínculo que ahora se está estableciendo entre el fujimorismo y el caso Lavallato hace que ellos sean parte de ese paquete también. ¿Esa consideración cree usted política, en términos de que ellos pensaban mirar desde la ventana y no ser parte de los interpelados, es una cosa que finalmente ha terminado exacerbando y generando esta reacción también? Es decir, ya en términos más políticos, ¿no? Porque podían no estar involucrados legalmente, pero políticamente querían jugar así.
Sí, creo que es tratar de decir: nosotros no hemos estado y otros han estado, ¿no? Sin embargo, hay que recordarse que a partir del año 90, que Alberto Fujimori ingresa al gobierno, ya Odebrecht estaba trabajando no solamente Odebrecht, sino muchas empresas brasileñas ya estaban trabajando con el gobierno en obras importantes, ¿no? Eso, digamos, no aísla totalmente al régimen de Fujimori de cualquier tipo de poder haber hecho algunos tipos de concursos que no hayan sido lo más legales posibles, ¿no? Dentro de las condiciones o estándar mínima de lo que se hacía infraestructura en aquella época, ¿no?
De acuerdo. Y esa manera de buscar diferenciarse sin tener en cuenta que en el camino podían estar también, por lo menos, investigados por vínculos con las empresas brasileñas, llevó a que tuviera una actitud muy severa con Ollanta Humala y Narín Herrera, cuando a ellos sí la justicia, digamos, los cogió, y los cogió de una manera muy severa. El fujimorismo y el APRA fueron los que más abierta y vehementemente aplaudieron a la justicia cuando ellos terminaron presos.
Sí,
¿qué le parece eso? Porque además, claro, imagínese usted la escena de un... porque la hizo, ¿ah? De Ollanta Humala y Narín Heredia saliendo con los pocos que le quedaba el nacionalismo a tratar de decir que eran indebidas las acusaciones del Ministerio Público, a comparación de la imagen que hemos visto de Keiko Fujimori. Sí, sí, ataranta.
No, sí, asusta, efectivamente, ¿no? Sí, asusta. Esperamos que nadie se asuste, ¿no?
Ajá.
Esperamos que se cumpla el Estado de Derecho, que se hagan las investigaciones del caso, y si, como lo ha dicho otros políticos, si no hay nada que sacar o que hacer relucir, indudablemente ellos tendrán un buen esto certificado de buena conducta, ¿no? Ajá. En cuanto a su participación en estas actividades de los aportes, en estas actividades de las contribuciones, inclusive de empresas extranjeras.
Ahora,
¿no?
Pero más bien ahí también, yo tengo en parte un poco esa sensación, pero me inclino a pensar de que el Ministerio Público está haciendo las cosas correctamente, pero por ejemplo Rosa María Palacios más bien plantea que esto es pura finta, que lo que el Ministerio Público quiere es dar la sensación de que a todos le damos por igual, pero más adelante, así como Joaquín Ramírez, vamos a archivar el caso de Keiko, archivar el caso de Alan, y ellos van a tener el certificado de conducta, es decir, ahí está. A pesar de que dijimos que era una persecución, a pesar de que dijimos que era inaceptable, a pesar de que dijimos que el crimen organizado no, etcétera, ellos al final investigaron y no encontraron absolutamente nada. ¿Hay esa posibilidad, hay ese riesgo?
Sí,
también,
hay ese riesgo, hay esa posibilidad, pero así como había un desbalance abierto en las cuentas del señor Joaquín Ramírez, porque había perdido los libros, porque no se sabía cómo había podido llegar a tener la fortuna que tuvo, y sin embargo lo han excusado completamente, ¿no? La fiscalía ha archivado el caso. Aquí también ya se conoce que hay una serie de aportes en diferentes actos de las campañas, en donde no hay esto, los respectivos recibos, no hay los respectivos respaldos, hay inclusive ciudadanos que han dicho que no han aportado, ¿no? Es decir, ya se conocen una serie de hechos que también al final del caso no podrían ameritar y podría ser también esto excluido y archivado el caso, ¿no?
Entonces hay que mirar con cierta atención todo lo que pasa en el Ministerio Público. Había cuenta, me dice alguien por las redes un dato interesante, porque Pablo Sánchez y Duberry Rodríguez, que creo que están en medio de una situación irrepetible en términos de lo que pueden hacer por el sistema de justicia, ambos se van el próximo año de los cargos, y de ahí se vienen otros, que ahí sí estamos en un escenario impredecible totalmente.
Sí, ¿ah? Pero creo que además esto, la justicia no tiene que ser tan larga.
Sí,
la justicia tiene
sí,
que,
no,
de una vez, esto operarse en términos concretos. Yo creo que esto se ha ido ya estudiando, se ha ido investigando.
Claro.
Entonces no podemos seguir con los 2 o 3 años que se está pidiendo para poder seguir
pero
investigaciones.
Mire, Ollán Tumala está 3 años sin investigación y acaban de meterlo 18 meses presos más. O sea, estamos hablando de 3, 4 años y medio que van a estar en investigación sin acusación.
Es correcto lo que usted dice.
O sea, eso es, digamos, una cosa inaceptable en términos de plazos razonables, ¿no?
Bueno, imagínese de estos personajes, imagínese cuántos personajes en el Perú, ciudadanos peruanos,
claro,
están
anónimos.
10, 12 años y tampoco no hay justicia que realmente esto cumpla con su función,
sí,
¿no?
Ahora, pero la mención que usted hizo hace un momento sobre la relación de las empresas brasileñas que partecían de este suerte cártel brasileño, jugaban a varios, es decir, apostaban. Ollán Tumala, como él mismo ha dicho en su defensa, era en ese momento el cuarto en el tablero, y las consideraciones por las que a él le terminan dando plata es porque se dice que el Partido de Trabajadores a través de Lula le pide a Odebrecht que le dé. Barata inclusive no quería, porque dice, si se enteran que le he dado a esto, me van a matar los otros. Y es ahí donde él dice, entonces dale más a Keiko, que no, digamos, para que no se moleste. Eso quiere decir que era una práctica con todos los partidos que iban primero y que más o menos están básicamente en la misma situación.
Bueno, creo que es una práctica como la han expresado inclusive empresarios peruanos, que ellos apuestan a todos, no apuestan solamente a uno, ¿no?
Sí.
Apuestan a todos los que ellos creen que podrían llegar, ¿no?
Sí. Ahora, y la situación de Ollanta y Nadine, ayer Nadine ha escrito una carta, no sé si la ha leído
No he tenido oportunidad.
Dice, diríamos, 3 cosas. La primera, ella no cree que el Ministerio Público esté investigando inmediatamente a Keiko y a García, y creen que está tratando de dar la sensación de que a todos por igual. Pero en segundo lugar, lo que dice es, pese a que ellos están en una situación parecida a la mía, yo quisiera que a ellos no los metan presos en una prisión preventiva. Dice, a Keiko por 2 razones, porque no saben lo terrible que es estar lejos de tus hijos, y segundo, porque uno puede colaborar con la justicia sin estar preso, ¿no? Y al final ella termina redondeando su idea diciendo, pero que en el fondo se esclarezcan esos hechos también, ¿no?
Claro.
Ese es un poco el punto de vista de ella.
Hoy por ti, mañana por mí.
Sí. ¿Usted cree que es eso?
Sí, creo que es una situación interesante de ambas en este momento, y Nadine escribe lo que políticamente es lo correcto.
O sea, ¿usted cree que de alguna manera lo que está es mandándole un mensaje diciendo, oye, ayuda a que se me revierta la situación, porque si no tú después vas a estar igual y vamos a estar... O sea, Nadine depende de Keiko para mejorar su situación, diría usted, ¿no?
Sí, sí, es muy probable que esa ha sido la intencionalidad de ella al escribir esa carta, ¿no?
Y Keiko, digamos, no solo entenderá el mensaje, sino hará algo para que Entonces, ¿a ninguno que nos pase eso?
Bueno, yo creo que la actitud de ella ha sido más que nada muy de fuerza, muy de creer en consistentemente que con ella no hay ningún problema, y de choque, ¿no? Efectivamente, de conflicto,
¿no? Ahora, pero terminaría, no sé si es el término, pero creo que es lo que en mi cabeza pasa ahorita más apropiado, es, sería patético que finalmente Nadine Heredia apele a Keiko para que su situación mejore. Cuando, digamos, se supone que no solo el origen político, sino el desempeño político ha sido de confrontación con el fujimorismo.
Correcto, correcto. Creo que es uno de los... el levantamiento de Locumba fue parte de ese estatus que ellos visualizaron en el país y que fue parte de la campaña del nacionalismo, ¿no?
No, y la confrontación durante todo el gobierno y después de que salieron del gobierno con el fujimorismo ha sido muy intensa y muy nítida. Es decir, nunca la ha matizado, siempre ha sido muy dura, sobre todo...
A pesar que hubieron dentro del gobierno de Ollantumala personas, yo me considero parte de ese grupo también, que pedíamos una reconciliación en el país, ¿no? Uh-huh. Que ya era hora de reconciliarse entre todos los peruanos.
De acuerdo, ¿y cómo pensaban en ese momento que debía hacerse? Porque hoy día se está pensando probablemente una cosa con el mismo fin, pero creyendo que la salida de Fujimori es el fiel de la balanza.
Bueno, pero no he escuchado la palabra reconciliación, que tiene una connotación de perdón, tiene una connotación de aceptar la historia, tiene una connotación de entender que hay un sentido común al país, y que creo que eso haría que se acabaran un poco lo que uno piensa por algo de lo que yo creo que emocionalmente debe haber en el país, ¿no? Uh-huh. Un nuevo reordenamiento de los ciudadanos en cuanto a creer más en los políticos, a creer más en sus instituciones. A ver, esa es una reconciliación un poco más amplia a la de decir, bueno, yo ya estoy acá, pido perdón y se acabó el tema, ¿no? Creo que hay un tema mucho más de fondo que hay que trabajarlo, y que eso fue lo que nosotros nos trazamos en un momento dado, ¿no?
Y cómo, digamos, porque esto es un dato nuevo para mí en términos de lo que en ese momento trataron de hacer, no digamos en el sentido de que como vocación, como querer hacerlo en un país, sino de cómo en ese momento buscaron tramitarlo, que hablaron con Ollantumala y le dijeron, oye Ollanta, yo creo que es el momento de generar las condiciones para que estas tensiones que se han producido en la última campaña se encaminen hacia, digamos, una mejor trato, una mejor relación. ¿Así fue?
Sí, así fue, y te voy a confesar algo que no lo he dicho en público. Uh-huh. Tuvimos una conversación con Santiago Fujimori, ¿no?
¿Ah, sí?
Al comienzo del gobierno, las primeras dos semanas del gobierno de Ollantumala, para tratar de ver qué fórmula podríamos llegar a una reconciliación también con ellos, ¿no?
¿Y hasta dónde estaba en ese momento ustedes como gobierno dispuestos a ceder de cara a ese proceso de reconciliación?
Bueno, eso es lo que como no avanzó el proceso, no te puedo decir en este momento si eso hubiese tenido un resultado exitoso o no.
Ah, ya.
Pero por lo menos
se planteó.
El presidente Ollantumala conocía de estas conversaciones.
¿Y quién conversó? ¿Usted con el primer ministro?
Exactamente.
¿Ollantumala participó, no?
No.
Usted directamente, pero sí. El presidente sabía que estaban ustedes conversando sobre ese tema.
Exactamente.
¿Hubiera sido el indulto a Fujimori un hecho que si el fujimorismo lo hubiera en ese momento requerido y hubiera dicho que eso es central para avanzar en esta reconciliación, lo hubieran hecho?
Habría que ver las circunstancias de esa reconciliación que todos estábamos esperando, ¿no? Entre los peruanos. Nosotros no queríamos un país con conflictos, como hoy día lo estamos señalando. Después de 7 años siguen habiendo los mismos conflictos entre los partidos políticos, sí. Siguen habiendo los odios, siguen habiendo este tipo de que todo lo que uno hace, el contrario le dice que está mal hecho, y no hay efectivamente que el país esté avanzando hacia un futuro más estable políticamente y económicamente también.
Hoy hay condiciones para esa reconciliación, es decir, si el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cosa que no solo está en su cabeza, sino creo yo está avanzando ya en tramitar el indulto a Fujimori, ¿creen que este es el momento para destensar las cosas poniendo eso sobre la mesa? ¿Le parece a usted que
yo creo que él está equivocado, porque creo que él lo está mirando el punto de vista político. Uh-huh. Y creo que aún no están las condiciones para ese paso, ¿no? Sobre todo porque hoy día hay una fisura entre las fuerzas del Partido Fuerza Popular, ¿no?
De acuerdo, o sea, no hay el convencimiento de todos los fujimoristas de que Fujimori libre es lo que más les conviene.
Claro, las declaraciones de Cecilia Chacón son explosivas, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Ella no reconoce a Alberto Fujimori como líder del partido. Eso es una cosa bastante importante. importante que un grupo de miembros del Partido de Fuerza Popular hoy día no reconocen a Alberto Fujimori como el líder, sí, digamos, histórico, en fin, ¿no?, que formó este movimiento, ¿no?
Porque le llega a decir, inclusive, si él quiere ser de Fuerza Popular, que se inscribe en el partido. Además, le dice, el señor Fujimori nunca le interesaron los partidos. Por eso es que cada 5 años inventaba uno nuevo. No creo que él ahora cree en Fuerza Popular. O sea, digamos, pero el mensaje es hacia Alberto Fujimori, o el mensaje es hacia Pedro Pablo Kuczynski, en el sentido de, ojo, si tú lo sacas, no creas que nosotros nos vas a tranquilizar. ¿No? Daría la impresión de que lo que...
Yo añadiría que también, sí, es el mensaje a Kenji, ¿no?
Ajá.
Y al grupo que está rodeando a Kenji, ¿no? Que es Alberto Fujimori, en realidad.
Que es Alberto Fujimori, y que es el que más cercanamente al gobierno ha venido, claro, pidiendo por cualquier vía el indulto.
Exactamente.
Ya,
exactamente.
Pero Kenji Fujimori, a usted le da la sensación que es más de lo que vemos en las redes, es decir, que es más que la caricatura de alguien que matiza en algunos temas, pero en lo principal reivindica, digamos, también a Keiko Fujimori en hechos que podían inclusive ser ilegales. Por ejemplo, sobre el tema de corrupción, he dicho, pongo las manos al fuego por mi hermana. Es decir, ahí no parte, que podría ser elemento determinante para que otros le empiecen a creer y digan, oye, sí, se ha peleado realmente por un asunto serio.
Claro. No, yo creo que Kenji es parte de la tradición familiar del fujimorismo, indudablemente, uh-huh, ¿no? Con matices hacia un lado, hacia otro lado, ¿no? Y creo que en este momento juega un rol importante, porque tiene en este momento el apoyo del padre. Es probable que las dos derrotas de Keiko haya influenciado una serie de elementos del fujimorismo en pensar que tienen que renovar al liderazgo de
Ahora, Popular. Pero esa presentación del viernes, yo creo que es multidimensional, o sea, es mensajes para varios. Al Ministerio Público, de todas maneras, al sistema de justicia, no, los pecha, con nosotros no te vas a meter, mira lo que tenemos. Pero en segundo lugar están casi todos los congresistas. Es decir, también hacia adentro el mensaje es, a ver, uno que salga a decir que no está conmigo, y encima reivindica a Figari, reivindica a Ana Vega, y dice, ellos son los miembros y los que manejan el partido. Es decir, a Kenji lo que le están diciendo es, mira, si tú en algún momento pensaste que vas a tener 20, 23, olvídate. Pero yo creo que es a Kenji, pero que es a Kuczynski también. Yo creo que no quieren el indulto.
Entonces, Glaser, nos haríamos la pregunta, ¿a qué está jugando Pedro Pablo Kuczynski?
Eso pues. Pero yo creo que mi percepción es que está equivocado, y haga lo que haga, no le va a servir para nada. Pero no sé cuál es la suya, que digamos,
sí, importa, sí, porque tú, la mía no, yo la comparto. Yo la comparto, que sí. Si él no tiene esa carta entre manos, ¿para qué está haciendo todo esto?
Sí, pues. ¿No?
¿Para qué está
haciendo
esto?
Además ha dicho, ¿no?, que no quiere otro le guía, digamos, sin ninguna referencia real a lo que fue le guía y la historia. Le guía no es Fujimori, era otra condición, era otra circunstancia. Nada más ha dicho que el indulto no es perdón, es un sistema de salud. Cual indulto es centralmente perdón, pues, claro, esa es la figura. Claro, por eso que solo, claro, la puede dar el presidente.
Claro, por eso que creo que él está un poco confundido en ese aspecto, ¿no?
Sí. Pero parecería que en otros varios también, ¿no?
Bueno,
el gobierno, eso, ¿cómo lo ve?
Bueno, yo...
¿Cuál sería el término que usaría usted para describir un gobierno a los 14 meses? ¿Qué diría que
yo,
es un gobierno?
Yo diría que ha tenido esto los últimos meses, esto, y sobre todo el último mes, ¿no?, con el cambio de gabinete, con el cambio de Fernando Zavala, creo que ha tenido una buena oxigenación, ¿no?
¿Ya?
Creo que Mercedes Arauz es una política mucho más cuajada, mucho más experimentada, con mucho más muñeca, ¿no? Y creo que por lo menos le está dando esta posibilidad de recuperar un poco el favor popular, y también calmar un poco los ánimos de Fuerza Popular, en el sentido de no exigir con tanta fuerza la fiscalización al gobierno de PP.
Ahora,
¿no?,
entonces, ¿usted cree sin duda que el 12 le van a dar el voto investidura? Es decir, no va a tener problema.
Además, porque de repente le puedan sacar la tarjeta roja también, ¿no?
De acuerdo.
Ya estaría,
o sea, no tanto por
comisión, ¿no?,
sino también,
por la tarjeta roja, ¿no?
Claro, ya. Pero la pregunta ahí sobre, digamos, esa conformación del gabinete y cómo Kuczynski ha hecho cambios, daría la impresión que ha cedido mucho a lo que está detrás del fujimorismo. Me voy a explicar. El Ministerio de Educación, lo que quería, digamos, el fujimorismo quería 3 ministerios de todas maneras: Educación, Salud y Justicia. Educación, yo creo, para satisfacer a quienes lo apoyaron en la campaña, con esta lógica de que con mis hijos no te metas, solo para graficar un poco el sector. salud, digamos, hay una serie de temas que al fujimorismo también y a quienes lo han auspiciado no quieren. Y en educación también el tema de las universidades y el tema de la reforma universitaria. Y en justicia, digamos, no solo el tema del indulto a Fujimori, sino el tema del manejo del caso Lavallato. Los procuradores todos están ahí. Y en esos tres ha cedido, o sea, digamos, él ha entregado esos sectores. No al Fujimori, nunca vamos a ver a Becerril como ministro de Justicia, pero digamos a alguien que Becerril no va a ver mal es al señor Mendoza. Entonces, ¿es necesario? ¿Para qué? O sea, ¿qué va a conseguir? ¿Cree usted que este hecho de que el presidente no vaya a la Comisión Lavallato y se resiste, ha dicho que no va a ir, que va a responder por escrito, que los fujimoristas dicen que es una afrenta? Y en segundo lugar, el atribuirle al gobierno que está detrás de la investigación a Keiko Fujimori, ¿no va a hacer que esta luna de miel sea más corta de lo que imaginamos?
Sí, podría suceder.
O digamos, o Mecharov está por encima de eso y tiene capacidades propias.
Pero para... hoy día creo que no es tanto lo que yo pienso, sino lo que yo siento.
Ya, de acuerdo.
¿No? Entonces yo siento que mañana vamos a ganar, ¿no? Yo no pienso, sino yo siento que mañana le vamos a ganar a Colombia, ya. ¿No? Entonces yo digo, ¿con qué cara se va a presentar, ¿no?, Fuerza Popular el día jueves a tirarse abajo al gobierno con el entusiasmo de 30 millones de peruanos que ya estamos en el Mundial?
¿No? Pero, digamos, bueno, no,
pero eso influye en los ánimos.
Ahora, yo,
¿no?,
creo,
¿no?,
porque... y coincido con eso, si el Perú gana mañana y va al Mundial, el principal beneficiado es Kuczynski.
Claro,
claro que sí. Porque
claro,
ya no lo van a pasear tanto. Y ojo, el Mundial no es solo el partido de mañana.
No.
Es todo el 2018 que vamos a estar todos siguiendo el partido.
Sí.
Y Kuczynski probablemente. Ahora, el problema es, con Kuczynski, ¿cree usted que el fujimorismo no lo deja gobernar? Imaginemos que el fujimorismo se vuelve amable, no fastidia. ¿Este es un buen gobierno? ¿Tiene ideas? ¿Camina en una dirección que a usted le parece adecuada? ¿Tiene que hacer y cómo?
Bueno, yo creo que hay un reconocimiento del mismo gobierno que ha sido un fracaso los primeros 12 meses, ¿no? Y creo que indudablemente lo que se espera en los próximos meses no es tan diferente a lo que ha sido en los primeros meses, por razones muy claras, ¿no?, en el manejo económico, ¿no? Mientras no haya una tributación que aumente en el país, no se puede tener mayor cantidad de dinero para poder justamente paliar la necesidad de salud, la necesidad de educación, la necesidad de infraestructura, ¿no? Se está ya tomando la mano un poco al fondo de reserva para hacerlo,
lo
del norte, ¿no?
Sí.
Lo del norte. Entonces, mientras ese problema el gobierno no entienda que tiene que solucionarlo, que es el asunto de la tributación, del ingreso tributario, creer solamente que con el crecimiento va a ingresar mayores ingresos fiscales al país y que con eso va a poder atenuar la situación de educación, de salud, de infraestructura, creo que está equivocado, ¿no?
Pero además, eso lo se está pensando, ¿no?
Además pienso de que el gobierno lo que debe estar analizando y debe estar evaluando, y creo que no lo está haciendo, es el poder adquisitivo del pueblo.
Sí, pues.
¿No? El valor adquisitivo del pueblo es que hay 30% menos demanda en viviendas o en oficinas, es el retail, ¿no?, empresas de servicios comerciales que no tienen hoy día la capacidad potencial que tenían hace 2 o 3 años atrás, ¿no? Y todo eso es parte del dinero que no está en el bolsillo de todos los peruanos.
Ahora, porque no es para un gobierno que tenía pergamino, sobre todo en materia económica, decir, mejor el mercado internacional para seguir vendiendo unidades a más precio y la reconstrucción va a ser el motor de la economía en los últimos años. Digamos, si eso es lo que te ofrece el que más sabe de economía, se supone, de todos los que participaron en la campaña electoral, digamos, realmente es muy poco, ¿no? ¿Y la izquierda, cómo vamos? Os repito la pregunta, ¿cómo le va a las varias izquierdas que están por ahí? Yo acabo de estar en Abancay el fin de semana, que me fui a hacer un curso para periodistas. Por ejemplo, ahí Goyo Santos está caminando y la gente lo ve como una posibilidad. Ojo, yo no digo qué tan grande pueda ser, pero que está ahí, está yendo. Y varios hacían referencia a que está dando vueltas por ahí. Pero en fin, ya el Frente Amplio se separó de Nuevo Perú, que era una cosa que se venía. Están ustedes. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a ser una opción la izquierda el 2021?
Yo creo que la opción es una opción progresista, ¿no?
Ya,
y en esa opción progresista es el cambio de este modelo que privilegia solamente el sector minero, como tú lo ves famoso editorial del día ayer en uno de los medios de comunicación de la ministra, que está esperando 10 mil millones de inversión en la minería.
Sí, el artículo de Mercedes Araos que escribe.
Exactamente. Sí. La revolución social es esperar que la minería, ¿no?, esto ingrese con 10 mil millones.
Bueno, ha llegado a convencer hasta al defensor del pueblo que dice que solo la minería salvará al Perú.
Minería,
y el otro día yo conversaba Perú, ¿no? aquí con el ministro de la producción, disculpe que lo interrumpa, y el ministro de la producción parecía el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, porque yo le pregunté, ¿y la diversidad productiva qué? Y se molestó, era como si lo hubiera insultado. ¿Qué diversidad productiva? Eso no sirve para nada, eso post-extractivismo no sirve, aquí en la minería. O sea, digamos, ahora tenemos como cuatro ministros de minería dentro del propio gabinete.
Bueno, pero es, fíjate, es peligroso para
ellos. Entonces, ¿qué plantea el sector progresista? ¿Cómo se va
el sector progresista? Lo que plantea es que...
Ya termino, Carlitos, ya.
Hay que ir parte hacia la cuestión de la agroindustria, que es muy importante como valor agregado al Perú. Tenemos en este momento 5 o 6 proyectos de irrigación en la costa. Tenemos proyectos de sierra y selva exportadora, que son proyectos muy interesantes que hay que seguir empujándolos. Tenemos un sector muy importante que es el sector turismo, que hay que seguir dándole toda la fuerza necesaria. Pensamos con la acuacultura, lo forestal, son las cosas que se tienen que seguir empujando. No podemos seguir pensando que acuacultura y forestal sigan estando en las mesas técnicas en el Ministerio de Economía, sí, tienen que estar en producción, sí, claro. ¿No? Eso es cambiar la historia. Y el otro tema es que nosotros sí creemos en el planeamiento, nosotros sí creemos en un futuro en donde debe haber algún tipo de planificación.
O sea, ¿no? Ordenamiento territorial.
Ordenamiento territorial, zonas económicas, sectores en donde se esté lanzando realmente proyectos importantes en todos estos sectores que yo te he mencionado, y sobre todo también industrializando algo el país, ¿no? Para eso hay que dejar de seguir exportando concentrados, hay que seguir haciendo refinerías, hay que seguir haciendo industria del acero, es decir, hay que hacer toda una serie de aspectos.
Exactamente. A los recursos naturales que tenemos. Pero la pregunta es, ahora, ¿quién representa ese sector progresista? O digamos, la tarea que van a tener ustedes desde aquí al 21 en tratar de, sin desvivirse por la unidad, pero tratar de convocar a la mayor cantidad de sectores. El problema es cómo administran sus diferencias internamente. Porque es una locura. Dos cosas. Primero, que el Frente Amplio haya conseguido lo que consiguió y se haya separado de esta manera tan, desde mi punto de vista, vergonzosa. Y lo segundo es que si hubieran ganado la elección, imagínense ustedes, si hubieran ganado la elección, ¿cómo estarían como gobierno? O sea, digamos, en términos de si se pelean por estas cosas que se pelean. ¿Cuál es la aspiración del sector progresista? ¿Va a tener un candidato? ¿Ya se olvidaron de la unidad y van a ir por separado?
No, yo creo que haremos todos los intentos por buscar esta unidad en este tipo de criterios, ¿no? En criterios en donde los ciudadanos peruanos estemos por encima de modelos o de estereotipos, ¿no? Y creo de que en eso nos va a acompañar la mayoría de los peruanos, ¿no?
El silencio de Verónica Mendoza en términos políticos, en momentos en los que se necesita que los líderes hagan hablar, ¿le parece una buena administración de los tiempos o le parece un error?
Yo creo que debe estar más encima de los problemas.
Ajá.
Creo que está un poco separada de los problemas. Se lo hemos dicho de alguna forma a través de compañeros que están trabajando con ella, pero esto es una forma de actuar de ella, ¿no?
Sí.
Y bueno, vamos a ver que si le da los frutos necesarios. Nosotros creemos que debería estar más encima de los
¿Van
problemas.
¿Van a presentar candidato a la Municipalidad de Lima?
Probablemente sí, estamos trabajando en
¿Quién
eso.
¿Quién va a ser? ¿Saben ya?
Hay uno de los precandidatos que es Gustavo Guerra, ajá, ¿no? Pero podrían presentarse algún otro precandidato y ellos tendrán que definirlo democráticamente, ¿no?
De acuerdo. Señor Bolívar, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a tener seguramente más de uno.
Muy agradecido.
Muy amable, ya que le vaya muy bien. Tengo que irme a una pausa y regreso porque nosotros estamos en un empeño aquí. Se está por intentar a Fujimori, se han dado pasos en esa dirección, pero nosotros queremos darle espacio aquí a las víctimas para preguntarles qué piensan y que nos hagan recordar los casos por los cuales hasta ahora reclaman justicia. Una pausa y volvemos.